Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación y fundación o fundación. Esto dentro de lo que se denomina el tercer sector social, que el tercer sector es mucho más amplio. Abarca también mutualidades, mutuas, cooperativas, otras formas de organización laboral. Lo importante es que se trata de economía de personas para las personas. La definición de tercer sector, más o menos ortodoxa, viene a decir que no es un sector público, que es un sector privado, que es un sector que genera beneficios, pero esos beneficios en su integridad se reinvierten, bueno, a veces se crean reservas, pero se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades, que normalmente coinciden con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, el impulso de la educación, de la investigación, la lucha contra el hambre, y por decirlo de otra manera, enlazan con todos los objetivos de desarrollo sostenible, por así decirlo, esos ODS que se pusieron en marcha en el año 2015 con la Agenda 2030. Bueno, pues dicho estas cosas, decirles que tercer sector es un sector bastante pujante. Se habla de que supone un 10% de nuestra economía, que serían como 150.000 millones. Les parecerá una cifra un poco desorbitada, pero si tenemos en cuenta la pujanza del mundo cooperativo, o que solo las mutualidades gestionan recursos por cuenta de sus socios por encima de los 54.000 millones de euros, verán que la cifra no está muy muy alejada. Si además tenemos en cuenta que grandes grupos corporativos tienen de cabecera una fundación, pues por ejemplo Fundación 11 con Ilunion o Fundación Mafre con su grupo Mafre o otra serie de fundaciones, pues que entenderán que no vamos muy descaminados. La CEPE, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, cuenta con más de 40.000 empresas asociadas y que dan trabajo a más de 2 millones de personas en toda Europa, unos 13 millones. Y otra característica de este mundo del tercer sector, aparte de ser la solidaridad mercantilmente organizada, también algo que coinciden con el mundo del seguro, y coincide por ser eficaces. O sea, su fin, repito, no es obtener beneficios, sino beneficiar a sus socios, a las comunidades en las que trabajan, al mundo en el que se integra. Otra cosa interesante es decirle que es un sector que es muy dinámico, o sea, crea empleo cuando hay una crisis o alguna cosa de esas, es el primero en responder, el primero en crear empleo, el primero en dar la cara. Bueno, pues todo esto es tercer sector. Comenzamos con alguna nota de actualidad y entramos en nuestro tema. Comenzamos. Bueno, pues por ejemplo, hoy les puedo decir que hace unos días Su Majestad la Reina Sofía volvió a unirse a la campaña de limpieza un metro cuadrado por los ríos largos y embalses del proyecto Libera. A través de esta fundación que lucha contra la basuraleza, un término, por cierto, que acuñó la Sociedad Española de Ornitología, de la cual me honro en ser miembro, en esta ocasión se centró en la limpieza de ecosistemas fluviales de interior, de suma importancia debido a que son la principal vía de residuos en su llegada a los mares y océanos dentro del programa Limpia Ríos, Salva Océanos de Bioter y la Fundación EcoAlf. El Soto de las Juntas, en el municipio de Rivas Macío Madrid, fue el lugar elegido para llevar a cabo esa recogida de basuraleza en un paraje de alto valor ecológico. Se acumularon toneladas de basuraleza de los voluntarios que estuvieron actuando, luchando, vamos, no luchando, pasando el día recogiendo lo que hubiera lluvia había impulsado o lo que otros habían tirado con escasa conciencia. Y la ONG Fundación Nothing Look de microfinanzas y emprendimiento nos habla de que cerca del 15% de las mujeres en España está en situación de desempleo. Casi de cada, ya les digo, casi 3 de cada 10 mujeres en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Algunos de los factores son la brecha salarial, la precariedad laboral y las responsabilidades familiares. Así que expertos de la Fundación Nothing Look, organización comprometida con el apoyo a las personas vulnerables, explican algunas soluciones a esta problemática. Entre ellos piden políticas laborales efectivas, programas formativos, medidas de apoyo, conciliar trabajo y familia, entre otras cosas, y sensibilización y educación. Por cierto, conciliar trabajo y familia. Aquí un tirón de orejas a muchas ONGs de este país que tienen eso, lo que es la conciliación familiar y el trabajo como asignatura pendiente. Tan es así que muchas veces me planteo cómo pueden estar ayudando a los demás y tener climas laborales tan enrarecidos. Bueno, continuamos. Hay 12 proyectos finalistas de los premios a la innovación social de Fundación MAFRE. Son innovadores sociales de España, Alemania, Malta, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos. Son proyectos seleccionados que responden a 3 categorías: movilidad segura y sostenible, mejora de la salud y tecnología digital y economía senior. Los 3 ganadores, que están por dilucidarse todavía, recibirán un total de 120.000 euros en premios y la opción de recibir consultoría estratégica para ayudarles a escalar en sus proyectos. Esta séptima edición de los premios de innovación social de Fundación MAFRE, se han presentado 379 proyectos y todos ellos participarán el 23 de mayo en la final en Madrid y recibirán apoyo y orientación del Instituto de Empresa y University. Bueno, decirles también que del 9 al 12 de mayo habrá una nueva edición de Biocultura Barcelona. En esta ocasión se expondrán más de 300 empresas y asistirán unas 50.000 personas. Esas son las previsiones. También Fundación Mutua Madrileña apoyará con 1 millón de euros 34 nuevas iniciativas de ONG españolas. En este caso, Su Majestad la Reina Doña Leticia presidió el acto de entrega de la 12ª convocatoria de ayudas a proyectos de acción social de la Fundación Mutua Madrileña, acompañada por el presidente de Mutua, Ignacio Garralda. Estas ayudas servirán para poner en marcha 34 iniciativas sociales que beneficiarán de forma directa a unas 39.000 personas, tanto dentro como fuera en España. Son proyectos que se enmarcan en el ámbito de la discapacidad, la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, la ayuda a la infancia, la cooperación al desarrollo y el apoyo a víctimas de violencia de género y a personas mayores y sin hogar. Fundación Mutua ha destinado a través de esta convocatoria anual de ayudas más de 10 millones de euros que ha servido para la puesta en marcha de más de 330 proyectos. Con la entrega de estas ayudas correspondientes a la convocatoria de 2023, la Fundación Madrileña cierra los actos conmemorativos de su vigésimo centenario. Ya cumple 20 ediciones. Y más cosas. El Corte Inglés entrega 280.602 euros a la Asociación Española contra el Cáncer para apoyar la investigación. Aporta esta cantidad para financiar un nuevo proyecto de investigación contra el cáncer de mama, y en una duración de 5 años en los que la empresa aportará 1 millón de euros en total. Este dinero procede de lo recaudado en la campaña contra el cáncer de mama de 2023 que cada año organiza la compañía en el mes de octubre. El nuevo proyecto, liderado por el doctor Julio Delgado del Hospital Clínic de Barcelona, que tiene una duración estimada de 5 años, es un ensayo clínico en fase 1 de un tratamiento para el cáncer de mama ERH2+. Y más cosas, ya saben que próximamente nos llega la hora del planeta, una iniciativa de WWF, del World Wildlife Fund, del Fondo Mundial para la Naturaleza, que nos dicen que el 23 de marzo, o sea, ahí a la vuelta de la esquina, de 8:30 a 9:30, habrá un apagado colectivo y se mantendrá apagada la iluminación en todas las instalaciones, o se bajará la luz bajo el lema "Apaga la luz, dale una hora del planeta". Esta campaña busca frenar la pérdida de la biodiversidad, reducir las emisiones de dióxido de carbono y apostar por el desarrollo sostenible. Más cosas, mañana se celebra, este miércoles, el Día de la Felicidad, el Día Internacional de la Felicidad. Hay, por ejemplo, a este respecto, el Museo de la Felicidad nos remite un comunicado en el que dice: el dinero no da la felicidad, y yo añadiría, sí, pero contribuye. Dice que las tres claves de la felicidad están en familia, amigos y amor. Pues yo creo que lo de salud, dinero y amor sigue siendo imbatible, porque como no tengas salud, ya me dirás, no se pueden imaginar lo que supone un fortísimo dolor de, por ejemplo, de cervicales o yo qué sé, algún problema físico. Solo hay que darse una vuelta por los hospitales para ver que la salud imprescindible, y que solo la reconocemos cuando la perdemos. Este Día Internacional de la Felicidad es una iniciativa que se lleva a cabo por Naciones Unidas y que se celebra, pues como les decía, cada 14 de marzo. En este caso se celebra desde 2013. El objetivo de su conmemoración se debe a la importancia de reconocer la felicidad y el bienestar como aspiraciones de los seres humanos. España es uno de los 50 países más felices del planeta, según el Informe Mundial de la Felicidad elaborado por las Naciones Unidas. En fin, algo tendrá que ver el sol y nuestra forma de encarar la vida. Por cierto, que entre los secretos de la felicidad duradera, esta vez nos lo dicen desde una firma, desde Stanag. Stanag es una empresa en fabricación de sillas de salvaescaleras, plataformas, etcétera. Bueno, pues estos dicen que entre los secretos de la felicidad duradera: abrazar la no permanencia de la vida, explorar el mundo de la meditación o reflexionar sobre los cambios constantes de la vida. En fin, muy filosóficos. Y más cosas, 75 jóvenes vulnerables se benefician del programa Aprendiendo a Ser Mayor 2023 de Fundación Alentia, en el que colabora Fundación Sanitas. Además, Sanitas ha concedido 2 becas de grado superior de formación profesional en la rama de higiene bucodental, y los profesionales de Sanitas han donado un total de 266 horas en materia de atención y derivación psicológica. Otras cuestiones, por ejemplo, Hazte Pequeño, una campaña solidaria para combatir el hambre en Madrid, y de la mano de esta ONG. Dice que los participantes pueden seleccionar entre una variedad de lotes de alimentos propuestos, eligiendo el número de unidades con los que desean contribuir, que llegarán al Banco de Alimentos de Madrid. En la actualidad nos dicen que más de 137.000 personas se enfrentan a la incertidumbre de no saber si se podrán alimentar en el transcurso del día, y hablamos de Madrid. En esta lucha constante contra la pobreza, el Banco de Alimentos de Madrid trabaja incansablemente para asegurar que estas personas no solo sobrevivan, sino que también encuentren un poco de alivio en sus vidas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la dura realidad es que la demanda de asistencia alimentaria no muestra signos de ir minimizándose. Y en este contexto crítico, cada gesto de ayuda se convierte en un acto de vital importancia. Por eso, Hazte Pequeño, un proyecto innovador dedicado a fortalecer la relación entre padres e hijos a través del juego participativo, la creatividad y la imaginación, conscientes de la magnitud del desafío y motivados por un profundo deseo de marcar diferencias, han puesto en marcha esa campaña online solidaria de recogida de alimentos bajo el lema "Porque el hambre no es un juego", en apoyo y en colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid. Y el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, también a la vuelta de la esquina, como ven. en ese momento, con ese motivo, más de 30 empresas han sumado esfuerzos por la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down. Pablo Pineda invita a la sociedad y a las empresas a apostar por el talento de las personas con síndrome de Down, porque dice que son muchas más las similitudes que nos unen que las diferencias que nos separan. En España se contabilizan 23.000 personas con síndrome de Down en edad laboral, pero solo trabajan 1.150, trabajan ocupados en empresas ordinarias, entendámonos, porque trabajos hay muchos. Otra cosa es que sean trabajos remunerados. En este contexto, Pablo Pineda, la persona más destacada con síndrome de Down en nuestro país, ha protagonizado una campaña de sensibilización que se lleva por lema Síndrome de Down, ¿te suena de algo?, en la que hace un recorrido por sus diferentes etapas vitales, demostrando que su vida es, en esencia, igual a la de cualquier persona. Amo, río, lloro, sueño, tengo mis ideales como todo el mundo, destaca. Esa campaña de sensibilización puede visualizarse en la web Día Mundial Síndrome de Down.org, que, como les digo, se celebra como Día Mundial de Síndrome de Down el 21 de marzo. Hasta aquí las notas de actualidad y ahora vamos a entrar en otra materia. Nos acompaña un especialista en ciertos temas muy interesantes, que es Enrique Segovia, de la ONG, portavoz de una iniciativa que se llama Inconforme, es así, ¿no? Y es miembro de WWF, o sea, del World Wildlife Fund, del Fondo Mundial para la Naturaleza. ¿Desde cuándo trabajas para el World Wildlife Fund?
Hola, buenas tardes. Perdona.
Cuidadín con el micrófono que te suena mucho.
Buenas tardes. Trabajo desde 1990, llevo 24 años trabajando en WWF. Perdón, 34 años
trabajando. Casi toda la vida, muy a tu aire.
Casi toda la vida, sí, la verdad es que considero que es una oportunidad y es un privilegio poder trabajar en una organización de defensa del medio ambiente.
Vale, te iba a decir, Enrique, tú eres uno de los portavoces autorizados de este movimiento. Nosotros vimos la comunicación, nos interesó. ¿Qué es lo que pretende?
Mira, vengo aquí en nombre de la plataforma Futuro en Común. Futuro en Común es una alianza de organizaciones y plataformas de diferentes sectores de la sociedad civil. Nos hemos juntado grupos ecologistas, feministas, asociaciones entidades que se dedican al fin de la pobreza, a la cooperación al desarrollo, sindicatos, economía social. O sea, somos un pool de entidades y plataformas de muy diferente fin social, y que creemos que juntos podemos lanzar algunos postulados, algunos posicionamientos, algunas ideas de calado para salir un poco de la situación en la que nos encontramos, ¿no?
¿Y en qué situación nos encontramos?
Sí, claro, aquí venimos, somos conscientes de que hay toda una serie de crisis, una crisis de medio ambiente, crisis climática.
Pero todas que se superponen, se solapan, ¿no?
Exactamente, se solapan y una crisis de desigualdad, una crisis de cuidados, una crisis de derechos, una crisis de desarrollo, y al final todas se solapan y todas tienen unas causas comunes. Entonces creemos que trabajando juntos podemos conseguir compartir pues algunos discursos y proponer algunas políticas que sirvan, si se miran de una manera coherente y transversal, para solucionar todos estos problemas, ¿no? Partiendo además de un elemento que es la coherencia, ¿no? La coherencia entre todas estas cosas, ¿no? Voy a aterrizarlo un poco, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en que el medio natural está muy tensionado, ¿no? Cualquier solución que quieras poner en marcha para producir energía de una manera más sostenible, o por ejemplo para reducir el consumo de agua, puede generar problemas en otros sectores. Entonces hay que abordarlos de manera conjunta.
Fíjate, yo hace poco he tenido a varias personas del mundo cooperativo, representantes del mundo agrario. ¿Sabes que señalan directamente a los ecologistas como responsables de lo que está sucediendo, de esas normativas restrictivas, de no dejarles producir, de que luego todo sea un cachondeo, con perdón, es decir, dificultades para producir en Europa y puertas abiertas para todo lo que venga de fuera, aunque vengan con todo ese tipo de pesticidas, etcétera, etcétera.
Ese es el mensaje que están trasladando, echando la culpa a medio ambiente, indirectamente a grupos ecologistas, pero sobre todo a medio ambiente.
Que te decía, que yo soy, sabes que fui lince de Adena.
Sí, no te preocupes, si ya lo sabemos. Este es un ejemplo claro, y también lo abordamos aquí, de cómo unas cosas están relacionadas con otras. Si tú quieres tener un sistema natural sano, con agua en los acuíferos, en los humedales y en los ríos, y agua limpia, y quieres tener agua que te pueda servir para la agricultura, y quieres tener unos alimentos sanos y para la población, tienes que tener un modelo de agricultura que respete estas cosas. Y además un modelo de agricultura que permita salarios dignos para los trabajadores y precios justos. No pueden producir, no pueden vender productos por debajo del coste, ¿no? Entonces ahí nos encontramos, pero respetando, lo que no puede ser es que yo pueda producir lo que quiera, usando todos los recursos que me dé la gana, echando lo que yo quiera. No, eso ya no se puede hacer.
Yo creo que eso en Europa, o sea, al contrario, aquí la agricultura está en vía de extinción, al paso que vamos, ¿no?
No,
yo creo que está
en vía de extinción un modelo de agricultura que es precisamente donde más nos encontramos y donde todos deberíamos de poner el foco. Esa agricultura pequeña, esa agricultura familiar, esa agricultura que mima el terreno. Las grandes extensiones con los fondos de inversión que no miran nada más que a sacar la mayor producción sin importarles el agua que sacan, de dónde la saquen y tal, y conocemos muchos casos, eso no está, por desgracia, eso no está en peligro. Son esa pequeña agricultura, esa agricultura a tiempo total, esos agricultores y agricultoras que quieren seguir siéndolo, donde todos nos ponemos de acuerdo y donde podemos avanzar. Y en el fondo,
Enrique, tenemos que
ir, el inconforme va por ahí.
Vamos a tocar ese tema y otros muchos, que son muy interesantes esos enfoques.
Claro.
Enrique Segovia, hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos. Hasta ahora.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Y un fat finger o una divergencia? ¿Cuándo es útil el análisis técnico? Pues escucha Mente y Mercado y lo descubrirás. Mente y Mercado con Laura Blanco. Todos los jueves a la 1 de la tarde en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues aquí con el toitico bien empacado de Kitty James, continuamos. Como ven, para nosotros se ha convertido en un lema, ¿no? Es en una evocación al campo más pristino, que nos acerca pues a los mejores ideales, y a los inicios de la civilización, como aquel que dice. Estamos haciendo programa con Enrique Segovia, portavoz de la plataforma Futuro en Común, y él es representante de, o él trabaja para el World Wildlife Fund, ya nos ha dicho, desde 1990, un largo recorrido, y además tienen en marcha una iniciativa en esta plataforma de Futuro en Común que se llama Inconforme. Es muy curioso, además, la manera de jugar con las palabras, de la escritura. Sé que la han entregado recientemente en el Ministerio. A ver, vamos a situar el punto. Estábamos, hemos terminado la conversación antes diciendo, ojo, que el mundo agrario, por lo menos el de las cooperativas, echa la culpa a los ecologistas del desastre que se está produciendo en la agricultura en Europa. Nos estábamos metiendo con ellos, pero no estábamos hablando de fondos de inversión y demás, pero tampoco estábamos hablando del desastre ecológico que te están montando las renovables, que nos están cambiando el paisaje. Y parece que no contaminan, hombre, y hay una contaminación, es evidente, no lo digo tanto por los molinos eólicos, que también es una contaminación visual y demás, pero esto de poner placas solares en todo, huertos solares, allá donde sea, incluso llevarlos a los pantanos y demás, ¿qué consecuencias va a tener?
Aquí es muy importante entender que necesitamos hacer una transición de nuestro modelo energético. Yo creo que eso ya lo entiende todo el mundo. Ya entiende todo el mundo que hay que dejar de quemar combustibles fósiles para
Es de todo el mundo, pero lo aplica, ¿eh? Que vienes ahí a China, India, pues...
Bueno...
Aquí somos unos aventajados en eso, en Europa.
Que la en Europa la somos aventajados y
eso mejor, está teniendo serias desventajas para otras
y
cosas.
Mejor para, ¿sí? Y mejor para nosotros.
¿Tú crees?
Unos, sí, sí, que somos unos aventajados. Que los combustibles fósiles han pasado al lado oscuro, la fuerza, y hay que dejar de quemarlos ya. Es un recurso muy importante que tenemos que usar de una manera mucho más sensata que quemándolo. Tenemos alternativas. Ahora bien, esas alternativas pasan por muchas cosas. La primera alternativa que pasa es porque hay que reducir el consumo de energía. Y eso es muy importante. Lo que pasa es que aquí hablar de reducir, si todo el mundo empieza a ponerse muy nervioso, pero entonces tenemos que reducir sustancialmente el consumo de energía. Y podemos hacerlo. No es tan difícil. Y una vez que hayamos reducido, bueno, y a la vez que estamos reduciendo ese consumo de energía, hay que producir la energía de una manera mucho más limpia. ¿Cómo se produce de una manera mucho más limpia? Ya lo sabemos que la eólica, la fotovoltaica y la fotovoltaica es muy importante. Hay que avanzar en el autoconsumo y hay que ayudar a la gente a que produzca su propia energía. Pero hay que ayudar a la gente a que la produzca y a los más desfavorecidos, que son los que no están llegando a esas ayudas. Y claramente habrá también que instalar renovables de grandes dimensiones, pero hay que hacer pactos, hay que llegar a acuerdos con los territorios. No puede ser lo que ha pasado hasta ahora, que sea un sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de priorización de cuáles tienen que ser las zonas donde haya que ubicar. Hay que llegar a acuerdos, como decía, con la propia ciudadanía, y que la propia ciudadanía de esos entornos se beneficie de esa instalación. Esto se puede hacer. Es verdad que ha habido un boom, que se han presentado muchísimos más proyectos de los que realmente pueden ser, de los que al final realmente van a salir, y eso ha generado muchísima tensión en el territorio, y con razón. Porque a los territorios hay que escucharles. Hay que escucharles, hay que sentarse con ellos, hay que decidirlo, hay que planificarlo, y hay que buscar el beneficio mutuo, porque sí que vamos a necesitar esas energías más masivas. Pero el modelo no tiene que ir exclusivamente a la energía masiva. Como decía, hay que potenciar las comunidades energéticas, el ahorro en las ciudades y el autoconsumo. Y eso, y ahí es donde no se está poniendo todo el foco.
Es que
podemos estar toda la tarde hablando de esto.
Me has puesto, Enrique, es que estaba que salta. Antes de entrar aquí te decía, oye, que yo soy miembro de Survival, y ya sabes que la defensa de los pueblos denominados salvajes, pero que también está demostrado que son los guardianes de la naturaleza, que son los mayores conservadores que hay. Y precisamente sabes que hay una polémica desatada en diversos países de África, en India, etcétera, etcétera, porque el preservar grandes territorios para la fauna salvaje, como promueve el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Naturaleza, está incluso impulsando el desalojo de esas comunidades que han vivido ahí toda la vida. Entonces, ¿cómo me dices que hay que entenderse?
Claro, pero eso,
mira, no, y se está actuando de otra manera.
No está actuando de otra manera. Eso en el pasado puede que se haya cometido esa cosa. Yo te digo que desde hace unos años eso no está siendo así. Se está trabajando con las comunidades locales y además es que no queda otra que llegar a entendimientos. Llegar a entendimientos y llegar a acuerdos. Si nos pasa afuera y nos pasa dentro. Lo que no puede ser tampoco es que siempre el perjudicado y el perjudicado de todo esto sea la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso hace 50, 80 años todavía no teníamos el conocimiento que tenemos ahora y no sabemos el daño que le estamos infringiendo. Pero ahora sí que lo sabemos. Y ahora sabemos el riesgo que hay, ahora sabemos los posibles puntos de no retorno que tenemos y ahora sabemos que la naturaleza es limitada, tiene límites, su capacidad de producir bienes y servicios está limitada y el ser humano le está infringiendo un daño excesivamente grande. Y eso que se habla en general, tenemos que pasarlo de lo general a lo pequeño también y entender cada uno dónde estamos y entender cada uno los problemas que estamos generando, cómo estoy contribuyendo a esos problemas y cómo tengo que solucionar. Y de todo esto va también el informe del que estamos, del que
bueno, ahora nos situamos, estamos dando vueltas al informe, lo estamos rodeando para entrar en materia.
Son temas como ves, son temas que se están mirando unos a otros. Es decir, tú antes podías llegar a una zona y esquilmarla hace 50, 70, 100 años. Con el tiempo has visto los problemas que eso ha generado.
En Brasil,
pero eso ya estamos viendo los problemas que está generando. O sea, eso ya, primero somos capaces de detectarlo y luego estamos empezando a entender el funcionamiento de todo eso y estamos empezando a entender cómo, por ejemplo, hablabas de América Latina, cómo la Amazonía empieza a dar unas señales muy fuertes de posible punto no retorno. Los expertos están hablando de entre 5 o 10 años entrar en una fase. Las consecuencias de todo esto son imprevisibles. Esta es otra gran diferencia que tenemos con respecto a hace unos años. Esto es imprevisible. Nos adentramos en un momento en el que el marco de seguridad que teníamos lo hemos rebasado. Y lo que tenemos es que no sabemos qué es lo que va a pasar. De esto hablamos también en el informe. No sabemos, hemos perdido el marco de seguridad que tenemos para entrar en un marco de incertidumbre. Esa incertidumbre tenemos que intentar gestionarla. Ahora mismo, y esto lo sabe la gente en la calle, tú ahora mismo no sabes cuándo va a llover, no sabes dónde va a llover y no sabes cómo va a llover. Sí, ¿cómo planificas cultivos con eso? Es muy complicado. ¿Cómo planificas unas vacaciones? Por hablar a la gente en la calle. ¿Cómo planificas unas vacaciones con eso? Es muy complicado. Y mido algo que lo entiende todo el mundo.
Pero las vacaciones son una producción. Claro, porque pero yo tengo que preparar moda de invierno. Exacto. Y no hay invierno, pues me dirás.
Entonces, esa gestión de la incertidumbre es algo que es muy importante que hagamos entre todos. Y dentro de esa gestión de la incertidumbre, otro elemento que dificulta todo esto es la incoherencia entre unas cosas y otras. Como lo que hablábamos antes, como las soluciones para un tema te produce problemas en otro si no lo hace bien.
A ver, ¿qué es lo que reflejáis en ese informe de inconforme que hace unos días entregasteis en el Ministerio?
Sí, ¿eh? Claro, nosotros es un documento, es un informe, pero es un informe en el que no nos conformamos con lo que está pasando y consideramos...
Bueno, estáis en vuestro papel, ¿no?
Efectivamente, hay que cambiar. Pero lo interesante de esto es lo que hablábamos al principio, cómo nos hemos puesto en común muchas organizaciones distintas. En esto analizamos las crisis, ¿no? La crisis ambiental, la crisis de derechos, la crisis social, la crisis de desigualdad y tal, y cómo tenemos que proponer ideas o cambios juntos. Y lo centramos en varios ejes, unos ejes que se miran unos a otros. Un eje claramente es un sistema económico, una economía para el bienestar de las personas y para el bienestar del planeta, para los dos, personas y planeta. Hablamos de que hay que poner fin a las desigualdades. Antes has sacado un dato que a mí me sigue pareciendo escalofriante. Que haya 22.000 personas en Madrid que no tienen opciones de, me parece que será el dato que dabas, de derecho de una alimentación todos los días. Son datos, o sea, esas desigualdades existen en Madrid, que pues, a lo mejor no las vemos, pero existen. Yo vivo en una calle aquí detrás que hay una asociación que se llama Panes y Peces. Se dedica a repartir comida a la gente y ve a la gente en bolsas a repartir comida. Eso en el siglo, en 2024, en una ciudad como Madrid, a mí me duele, pero me parece y esas desigualdades existen. Tenemos unas situaciones también de tenemos que ser coherentes con nuestra acción exterior, cuál es el impacto que tienen nuestras empresas fuera de nuestro territorio, o cómo es la cooperación española que hace fuera del territorio, o el papel que juega España en el mundo. Es decir, porque al final somos un país con sus privilegios, efectivamente, y tú has hablado también de ellos, con sus privilegios, con un clima relativamente benigno, aunque con ciertas incertidumbres cada vez más.
Pero benigno, si te vas a Finlandia o a Rusia, además verás que
cada vez más, y creemos que tenemos también que jugar un papel importante en el mundo. Y luego creo que tenemos que acabar con hablar de desigualdades, tenemos que acabar con las discriminaciones y las violencias, ¿no? Existimos a violencias en distintos sectores de la población, hay violencia feminista, y tenemos violencias con los migrantes y desigualdades con los migrantes, ¿no? Esto no da para mucho. O sea, hablábamos antes del sistema agrícola, ¿no? El sistema, ¿cómo producimos alimentos? ¿Quién recoge los alimentos? ¿En qué condiciones se están recogiendo los alimentos que producimos nosotros, ¿no? Con unas poblaciones migrantes sin derechos reconocidos. Entonces, todo eso hay que mirarlo de manera conjunta. Y de esto es de lo que va nuestro informe. Hacemos un análisis de la realidad, vemos que nos inconformamos con estas crisis y que creemos que hay que proponer soluciones. Y hacemos toda una batería de soluciones.
A ver, Enrique, ¿no tiene esto mucho de postureo también?
No, no, porque las entidades que estamos aquí, yo creo que somos entidades que llevamos muchos años y de muy reconocido prestigio, y una de ellas es la mía, WWF, una entidad que lleva más de 55 años trabajando, y tenemos otras entidades ambientales, sociales, plataformas, la coordinadora ONG para esa. No quiero citar, porque siempre que citas te dejas alguna, pero yo creo que estamos hablando de la sociedad civil organizada, que lleva mucho tiempo fuerte y otra cosa que me gusta mucho es que seamos capaces de sentarnos a dialogar sectores muy distintos. Esto es otro mensaje que una manera subliminal estamos lanzando. Y lo lanzamos a la clase política y a empresas y a todo el mundo. Sentémonos a dialogar, no es tan complicado. Es el momento del diálogo, es el momento de buscar soluciones desde el diálogo. Que hayamos sido capaces de sentarnos entidades ecologistas, con feministas, con sindicatos, con entidades sociales, con entidades de migrantes, para analizar problemas y buscar soluciones conjuntas, creo que tiene mucho valor. Y eso hay que ponerlo en bueno, pues hay que decirlo, y valga la redundancia, hay que ponerlo en valor.
Te iba a decir, pero por ejemplo, sindicatos, pues está Comisiones Obreras, está UGT también.
Está USO, también UGT. Está USO. Está USO que ha apoyado. UGT no sé si ha apoyado el documento. En Futuro en Común UGT está en el documento, veo aquí ahora mismo, porque el documento ya lo hemos fabricado y ya estamos cogiendo entidades que lo suscriban.
Bueno, hace unos días hicisteis una reunión para entregar el documento.
Para entregar el documento se lo entregamos al Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Vale. Piensa que este documento, un elemento importante aquí es la Agenda 2030. La Agenda 2030, es algo que nos ha enseñado, es que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se miran unos a otros, ¿verdad? Se miran unos a otros y entiendes...
No sé, ya sabes que con esta agenda empieza a haber muchas dudas desde muchos sectores, ¿eh?
Pero
por el propio Trump.
Porque no la han leído. Yo es que creo que no la han leído. Sinceramente, o sea, una agenda que es una agenda internacional, que venimos con agenda internacional desde hace décadas, porque agenda de pobreza hace décadas que ha habido, agenda de medio ambiente décadas, agenda climática décadas, agenda de migraciones décadas, o sea, son agendas internacionales bajo Naciones Unidas que deciden empezar a mirar unas a otras y empezar a intentar darle una coherencia unas a otras y acaban haciendo una agenda común que recoja todos esos postulados. Pero son los postulados base de Naciones Unidas. O sea, es que si ya... Que estamos poniendo en duda las propias Naciones Unidas. Es que claro,
es un juego de intereses tremendo.
Vamos a ver.
Ya sabes las que agendas, hay derecho de veto para ciertas cosas, ¿no?
Las agendas, las agendas internacionales de Naciones Unidas, yo creo que es algo que suscriben los países, que lo suscriben de forma voluntaria y que se comprometen a hacer, ¿vale? Y de esa manera se ha luchado contra temas ambientales y contra temas sociales y contra la pobreza. Esas agendas han estado ahí y siguen estando. Y la Agenda 2030 lo que ha hecho ha sido juntarlas todas y darles un punto de coherencia. Bueno, y claro, cuando las juntas todas y le das un punto de coherencia, ya no son agendas internacionales que afectan a los países más empobrecidos o los países del sur. Es una agenda que afecta a todos los países, porque cuando hablas de desigualdades, las desigualdades las tienes dentro de un país. Cuando hablas de que hay que proteger el mar o que hay que tener los ecosistemas en buen estado, te vale para todos los países. Y cuando hablas que tienes que tener un sistema de alimentación sostenible, sano y disponible para toda la población, afecta a todos los países. Y esa es la Agenda 2030. Una agenda que nos hemos puesto todos de acuerdo para salir del atolladero en el que estamos. Entonces, estos ataques, yo realmente, sinceramente, creo que es que no lo han dicho la Agenda 2030, porque si la leyeran, verían que ahí tienen parte de las soluciones que están buscando. Y eso es así de claro. Nosotros apostamos porque los agricultores y agricultoras de este país tengan precios justos, por supuesto que sí, y apostamos porque tengan fondos públicos, que es la política agraria comunitaria subvencionada, claro que sí, pero para que hagan un bien público, no para que hagan un deterioro de la naturaleza. Ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en ese camino nos encontramos. Y nos encontramos todos, porque es un camino lógico, es un camino justo y es un camino coherente.
Bueno, ¿qué aspectos recogéis principalmente? Ya estás definiendo, pero nos estamos yendo al área verde. Como
bueno, hombre, el área verde para mí cultura, es más fácil.
Es pero más tiene fácil, que haber, ¿no?, muchas más cosas, ¿no?
Hay muchas más cosas.
Por ejemplo,
cosas,
empoderamiento del feminismo, de las mujeres,
evidentemente
de cosas,
tenemos un...
Aunque luego las feministas, por ejemplo, no montan una campaña sobre la situación de la mujer en Irán, ¿no? Que
bueno, las feministas, ellas sí montan campañas. Montan campañas por las mujeres en el campo,
Que lo sé.
Por las mujeres.
Que ha habido aquí muchas representantes.
Y por mujeres.
Pero luego hay ausencias de pronunciamientos clamorosas.
Ahí no te sé decir, Miguel. Ahí no te sé decir. Mira, ese es un tema muy importante, que es el fin de las distintos de los distintos tipos de violencia, ¿no? La violencia infantil, ¿no? Que muchas veces, verdad, que la violencia contra mujeres es algo que por desgracia sigue estando y que está siendo más visible, pero hay otro tipo de violencias que no son tan visibles, ¿no? Y la violencia infantil es una violencia que existe y que nos preocupa bastante. Y en ese sentido, pues hay que proponer medidas. La violencia contra los migrantes es muy importante. Tenemos, es lo que hablaba antes, las migraciones en este país, cada vez hay más gente que viene de fuera en este país.
Bueno, si vemos hace poco los ingresos, que dice que esto ya no es migración, es invasión, que hasta el mes de marzo habían entrado 15.000 personas en,
claro, pero ves,
en España ves ilegales.
¿Ves las ilegales bueno, el tema de la ilegalidad encima...
Ya sabes que al final es un tema de carné, de tal y de cual. Y si hablas con las ONGs dedicadas a este tema, dicen, bueno, es que en España tenemos una capacidad de acogida que está por explotar. Pero también es verdad que si no lo hacemos de manera ordenada, nos cambia la sociedad, que va a cambiar.
Las sociedades cambian y cambian a lo largo
de... Si cambian a mucha velocidad, vienen desajustes y terremotos, ¿eh?
Pues lo que hablábamos antes de la necesidad de gestionar la incertidumbre, Miguel, es que los cambios, por desgracia, están siendo brutales. Y entonces necesitamos gestionar. Y eso no hay que mirar para otro lado y decir,
está clarísimo. No, en África va a haber 3.000 millones de habitantes. Nigeria con más de 500 millones de habitantes en 2050.
Tenemos que ayudar y tendremos que. Y eso tiene que ver con.
A ver, determina una parte de toda esa población, ¿eh? O sea, es decir,
que ayudar a África a que tenga unas condiciones. Y eso tiene que ver con otro de los elementos que nosotros hablamos aquí, que es nuestra acción exterior y nuestra coherencia en el exterior, ¿no? En ese sentido, Europa juega un papel muy importante porque tiene esa capacidad de mirar también fuera de sus fronteras y de poner en marcha normativas que tengan que ser vinculantes para las empresas, por ejemplo, para empresas, para gobiernos, para evitar deforestación importada, que son los elementos que hay ahora, o la que está ahora en plena discusión de diligencia de vida, que es cómo las empresas no tienen que respetar derechos laborales, derechos sociales y derechos ambientales fuera de nuestras fronteras. Al final, eso es algo que tenemos que ir jugando, tenemos que ir avanzando de una manera coherente.
Enrique, sí. ¿Cómo ha acogido el Ministerio de Asuntos Sociales informe?
Se lo mandamos antes de presentarlo. Digamos que el Ministerio ha sido como el receptor, porque tiene las competencias en la Agenda 2030. Pero es un documento para gobierno, no solamente para el Ministerio, y para gobiernos autonómicos y municipales, porque lo que hablamos es de políticas públicas. Y muchas de las políticas públicas que estamos aquí defendiendo, desde la vivienda o la educación o la sanidad a temas ambientales, el agua, la pesca, etcétera, etcétera, muchas de esas competencias son estatales, pero muchas
están transferidas,
incluso muchas son de los centros. Entonces, él ha sido como receptor y, claro, entiende nuestros mensajes, agradece. Yo creo que de verdad que por parte del gobierno tenga una sociedad civil que sea capaz de articular mensajes coherentes, propositivos, y que ponga a su disposición para solucionar problemas, es una suerte para ese tipo de gobierno. Yo lo digo desde el sector que a mí me toca, porque es que en muchos sitios eso no se da. Y yo creo que aquí, es verdad que hay mucha gente que también somos Pepito Grillos y también sacamos los colores. Está como bien, tú le has dicho algo, es nuestro papel.
Eso, ¿no? Te iba a repetir, estáis en vuestro papel.
Ese es nuestro papel, pero aparte de ese papel, consideramos que hay que ser propositivos y hay que ayudar a poner en marcha las cosas que decimos. Y yo creo que eso es lo que da credibilidad a nuestros
empresarios. El problema es que hay que poner dinero detrás de las ideas y no siempre hay presupuesto, ¿no? Y más, por ejemplo, en el caso de España, que ha aumentado tantísimo la deuda y que se han hecho muchas políticas públicas con mucho dinero público, incremento de muchas acciones públicas, el impulso de la economía, uno de los factores, aparte de los fondos europeos y demás, ha sido la gran apuesta por...
A través de los fondos de...
Del impulso de la economía por el presupuesto público, ¿no? Es decir, de pagar del Estado. Y claro, esto luego repercute en la calidad de vida de otros ciudadanos, porque les están friendo impuestos, de otra manera, ¿no? A todos, ahí sí que generalizado, porque pagamos impuestos por todo.
Mire,
¿no?
Otro de los elementos que tocamos aquí para terminar con la desigualdad, aparte de garantizar los derechos básicos, es el tema de fiscalidad. Y aquí también nos mojamos con el tema de fiscalidad, ¿eh? Consideramos que
Tenemos muchas ideas, porque como des una idea y vean posibilidad de poner un nuevo impuesto
nosotros pensamos que la fiscalidad hay que incrementar, sobre todo en una fiscalidad a beneficio de empresas y a las clases más pudientes, hay que incrementarlo y así lo decimos abiertamente. Pero también entendemos que la fiscalidad tiene que ir virando. Y tiene que haber una fiscalidad que vire de la fiscalidad del trabajo hacia la fiscalidad, por ejemplo, que es hacia fiscalidad en el uso de los recursos. Eso es lo que nosotros hablamos con fiscalidad verde. Es decir, cómo utiliza los recursos. La fiscalidad tiene que ser, no solamente tiene un papel recaudatorio, tiene un papel educativo. Si tú incrementas impuestos por hacer mal las cosas, por ejemplo, por contaminar. Pero aquel que haga bien las cosas, por ejemplo, una correcta gestión forestal, le generas una exención fiscal, estás dando un elemento pedagógico que a nosotros nos parece que es muy importante.
Pues, Enrique, sin perjuicio de que vengas en otra ocasión, tenemos que despedirnos. Enrique Segovia, portavoz de esta plataforma y miembro del Fondo Mundial para la Naturaleza, de esta plataforma Futuro en Común y de este movimiento Inconforme. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias,
Miguel. Espero que haya más, ¿eh? Que
sí, sí, y además con tiempo para poder hablar. Y
efectivamente. Bueno, a todos ustedes, desearles feliz semana y, como siempre, lo mejor está por llegar.
Habla de esperanza, llena de color mi voz, ganas de vivir al corazón. Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Alberto Durante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet.
¡Arriba!
¿Eh? Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Para dar la vuelta al mundo.
Capital Radio, sí, es lo mejor, ¿eh?
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutuactivos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.